buenas tardes. 7:02, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar. Tres programas solo nos quedan para acabar la temporada. Hoy miércoles, mañana jueves, que además tenemos la última tertulia de los senadores. Y el viernes, donde en principio la idea era una, pero no sé cómo lo vamos a hacer. Les explico. Saben ustedes, bueno, me demoró un poquito porque estábamos haciendo otras cosas, pensando ya en estos últimos programas, y la verdad es que se me ha ido el santo al cielo. En principio, la idea que hoy teníamos era hablar con Jordi Lardín, pero no por lo que pasó ayer con el tema del famoso Adrià Bernabé, que por supuesto vamos a hacer una parte, etcétera, etcétera, para valorar un poco todo lo que significa el expolio del fútbol base. Pero desde el club, y yo lo puedo entender, hoy la persona más buscada era Jordi Lardín. Entonces él ha decidido, bueno, pues no hacer declaraciones, por lo menos en el día de hoy. Yo espero que se haya cumplido la palabra. Y él ha preferido también esperar, pues, 48 horas. Para, bueno, pues, que todo se tranquilice, para que todo vaya normal y de esta manera, pues, no darle más bombo a lo que ha sido una noticia que posiblemente estamos hablando de un alevín, pero es que son muchas connotaciones las que lleva todo este tema, y por lo tanto creo que es importante. Es importante para poder analizar si vale la pena tener un fútbol base para que te vengan y te roben los jugadores simplemente por un tema económico, porque el presupuesto de los otros es infinitamente superior al nuestro. En el fútbol base no puedes hacer nada, porque son menores de edad, tienen unos padres, tienen un tutor, y ya saben que además, por ejemplo, está el precedente del asunto, del caso Baena, donde a partir de ahí cualquier contrato que pueda firmar un chaval con 16 o 14 años solo tiene de vida hasta los 18. Porque a los 18, al ser mayor de edad, él ya puede hacer lo que quiera. Pero estamos hablando de un chaval que tiene 12 años. Y por lo tanto, es muy complicado todo esto. Por 12 no, creo que tiene 10, 11 años. Estamos hablando de un alevín. El año que viene ya pasaba, creo que pasa a infantil B. Y luego le falta cadete, le falta juvenil. Estamos hablando de, repito, de un niño. Pero bueno, todas estas connotaciones creo que son valorables y son importantes. Por lo tanto, repito que hoy en principio nuestra idea era hablar con Lardín, pero no por este tema, porque la entrevista la teníamos pactada desde la semana pasada, desde el viernes pasado, para poder hoy miércoles, pues tranquilamente hacerlo. Hoy también vamos a hablar del femenino. No digo íbamos a hablar, porque el femenino sí que vamos a hablar, y nos acompañará el vicepresidente del Real Club Deportivo Español, uno de los vicepresidentes, Albert Carrofé, que es el máximo responsable del femenino, para hablar de un poco de la desbandada de jugadoras que han marcado una época en el femenino, jugadoras internacionales, jugadoras importantes que han dicho adiós al Real Club Deportivo Español. Y posiblemente falta la bomba más gorda, que sea, como ayer les comentamos, la marcha de Marta Torrejón, posiblemente al Barcelona. Hoy se ha fichado una jugadora más, pero claro, no nos engañemos. Luego lo hablaremos con el propio vicepresidente del Español. El femenino va a pasar a ser algo un poquito más residual. No creo que se entienda residual como negativo, sino simplemente que nos olvidemos ya de títulos. Hay un bajón en el tema presupuestario y afecta a todo. Es decir, si viene alguien y se gasta medio millón de euros en el femenino, pues encantó la vida. Hombre, si son 200.000 también, y si son 100.000 también. Pero ahora el femenino no puede tener a nivel económico el presupuesto que tenía en su momento. De esto sí que hablaremos a partir de las 7:30. Y al final del programa hablaremos también, sobre las 8:15, del último acto casi que cierra la temporada, que siempre es la tradicional munchetada de Argentona, que cumple ya 17 años. Voy a empezar por el tema Adrià Bernabé. Luego les contaremos las últimas horas del primer equipo, las últimas noticias. Si no pasa nada, entre hoy y mañana va a ser oficial la marcha de Jordi Amat al Swansea. Entre 2.5 y 3 millones de euros deja Jordi Amat, que sigo comentando y sigo diciendo, como ayer analizamos en nuestra tertulia. Jordi Amat nunca, desde hace mucho tiempo, ha dicho que quiere volver al Español. Él, las únicas declaraciones que dijo Jordi Amat en su momento, antes de acabar la liga, fue que le habían comunicado que tenía que regresar al Español. Pero él nunca dijo, quiero volver al Español para triunfar. Hablo de las últimas, yo supongo que cuando, y sí que lo dijo, es cierto, cuando se marchó de Perelada para irse cedido al Rayo Vallecano, él sí que lo comentó, dijo que él quería triunfar en el Rayo para volver a ser titular en el Español. En aquel momento el técnico era Pochettino, que fue el que permitió la cesión, porque entre otras cosas no se contaba mucho con Jordi Amat, y para no jugar, pues era mejor cederlo. Pero las cosas han cambiado, porque ahora está Aguirre, y Aguirre también es de los que ha permitido que Jordi Amat se vaya. Porque si él dice que cuenta con Amat y que prefiere que se vaya otro de los centrales, posiblemente no, independientemente de la necesidad que tienes de vender, posiblemente estaremos hablando ahora de que Amat se queda y que a lo mejor se intenta vender a Raúl Rodríguez. Lo que pasa es que Raúl Rodríguez no te lo van a comprar, por supuesto, por esos 2.5 millones, 3 del Swansea. Otro jugador, como puede ser el caso de Héctor Moreno. Pero, repito, que prioritario para Aguirre no era Jordi Amat. En esa famosa lista de jugadores que no se podían vender, aunque claro, si viene un ofertón por algún otro jugador, posiblemente ya hay que pensárselo, porque el club necesita. Pero Jordi Amat, pues lo dicho, entre esta tarde, esta noche y mañana posiblemente se haga oficial la marcha del jugador del Español hacia el Swansea de Michael Laudrup. Cobeño, que va a ser el segundo portero del Español, estamos un poco también a la espera de que el jugador llegue de su luna de miel. La semana que viene posiblemente se presente a Cobeño y se presente también a David López, y la siguiente ya empieza la pretemporada. Por lo tanto, está todo como muy, todo va muy rápido, todo va muy acelerado, así que yo, bueno, me gustaría que de aquí al viernes pasara muchas más cosas, pero desgraciadamente no van a pasar. Ya la semana pasada fueron 3 presentaciones, la que viene habrá, pero nosotros no tenemos programa hasta el día 15 de julio, programas especiales de pretemporada que haremos desde Garós, de 7 a 8 de la tarde. Así que, bueno, pues sigan, como les he dicho muchas veces, la información a través de nuestros compañeros de Sportscope, en el programa de deportes, de 3:20 a 4 de la tarde. Así que ahí tendrán también hasta el día 15 de julio, que también tendrán información desde Garós, todo lo que pasa en el Real Club Deportivo Español. Tema Adrià Bernabé, 7 y 11 minutos de la tarde. Es difícil, sinceramente, poder analizar todo lo que puede significar la marcha de un jugador de 10-11 años por dinero. Yo recuerdo hace, no sé si alguno me quiere hacer memoria o no, recuerdo hace unos días que alguien dijo que el Barcelona estaba intentando llevarse al que dicen que es el mejor juvenil de España, que es Adrià Bernabé. En aquel momento, pienso que es hace mes y medio, no hace mucho más, alguien dijo, no, pero este chaval es del Español y se va a quedar aquí. Bueno, pues todos convencidos de que era cierto, de que Adrià Bernabé, porque sus padres se querían quedar, además, en un momento determinado ya salió el nombre de Iván de la Peña, que es su tutor deportivo, porque no pueden tener representantes a esa edad. Creo que dijo que se iba a quedar en el Español. Repito que estoy hablando de memoria y de algo que yo leí o que escuché en algún lugar. Y no les engaño, es decir, no me lo estoy inventando. El otro día en Cornellà Prat se disputó la fase final de la Danone Nation Cup. Ahí estaba Adrià Bernabé, que era el capitán del Español. Pierden el partido, el chaval llorando. Estaba Iván de la Peña, estaba acompañado de un amigo, supongo, no, o de alguien, un conocido, porque yo además saludé a Iván de la Peña. Y sinceramente yo no me esperaba lo que pasó ayer. Además, a Iván de la Peña se le ha abierto, o bueno, se le ha dejado entrar tranquilamente en la ciudad deportiva, porque bueno, no sé si lleva algún otro jugador, no tengo ni la más remota idea, y además ha estado mucho tiempo con el Alevín. Y creo que el comportamiento de Iván de la Peña a mí me ha decepcionado, y me ha decepcionado mucho. Yo no voy a caer en la demagogia de hablar de que nosotros a Iván de la Peña durante 2 años le hemos pagado estando lesionado, etcétera, etcétera, porque son cosas muy distintas. Por supuesto que tampoco se puede poner en entredicho, por mucho que haya pasado ahora, la figura de Iván de la Peña durante muchos años en el Español, con todo lo que él representó, sobre todo ese mensaje en el momento de la llegada de Pochettino, cuando dijo: me vais a llamar loco, pero nos vamos a salvar, creo que nos vamos a salvar, que fue un poco el mensaje de sí podemos, que fue el Yes We Can, porque coincidió con la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos, es decir, su eslogan también. Y por lo tanto, hablar de que Iván de la Peña con el Español en aquel momento, o no valorar lo que hizo Iván de la Peña en aquel momento, me parece que no es justo. Sinceramente, no es justo. Ahora sí que se le puede valorar por lo que ha hecho. Yo no sé lo que puede pensar Jordi Lardín, porque es la persona que más conoce perfectamente este tema y es quien puede contar de la A a la Z todo lo sucedido con ese chaval. El papel que ha jugado Iván de la Peña en todo esto, lo que ha permitido el club que Iván de la Peña hiciera en el Español, pues bueno, pues digamos que tutelando a este jugador. Y si es verdad lo que hemos comentado, que en un momento determinado salió la noticia y el chaval y el propio Iván comentaron que no se iba a ir del Español. Pero tendremos que esperarnos un poquito al viernes. Creo que valdrá la pena poder escuchar de verdad de primera mano la opinión del máximo responsable del fútbol base del Español, como es Jordi Lardín. Hoy además, claro, todos los medios de comunicación, incluso los periódicos a nivel nacional, han sacado este tema, algunos más pequeños, otros más con más amplitud, pero por ejemplo, un periódico de información general, como es el Periódico de Cataluña, lo ha sacado casi una plana entera. A mí me parece muy duro el crear jugadores, el tener un fútbol base para intentar que estos chavales lleguen al primer equipo, el gastarse un dinero en ellos, y luego que te venga otro equipo, dicen que te llaman por teléfono, oye, que nos vamos a llevar 4 jugadores. Entonces, ¿los valores son el valor del dinero? Claro, yo al chaval que tiene 10, 11 años, cuidarlo es complicado. Claro, luego lees en Twitter cosas, yo es que no lo sé, claro, yo no recuerdo cuando yo tenía 10, 11 años. Si yo tenía esa capacidad de decidir si quiero ir al Barcelona o no. Pero claro, luego lees en medios de comunicación cercanos al Barcelona, por no decir del Barcelona, que el chaval ya había declarado que su equipo era el Barcelona. Claro, todas estas cosas duelen. Duelen porque teóricamente confías. Confías en los padres, crees en el tutor. Porque, repito, a mí me cuesta mucho. Que tiene el chaval 10, 11 años para hacer una sangría del... un sacrilegio de este chaval, de este niño. Esto, lo que ha pasado ahora, es algo habitual. Creo que solo hubo una época donde hubo un pacto de caballeros de no llevarse jugadores. Pero ha pasado, pasa y pasará. Porque no tenemos el suficiente poder económico para que estos jugadores se queden aquí. Y porque contractualmente tampoco puedes hacer nada. No es una cuestión de echarle la culpa al club. Claro, el club no puede tener un presupuesto dedicado al fútbol base de 24 millones como tienen los otros. No podemos. Es que es imposible. Si el presupuesto de los otros es de 500 o 600 millones de euros y el nuestro es de menos de 40, estamos hablando de que nuestro presupuesto es el 10% del suyo. Y que la mitad de nuestro presupuesto es, o el presupuesto del fútbol base de ellos, es más de la mitad de nuestro presupuesto de todo el club. Con eso no se puede luchar. No es una defensa hacia los directivos o hacia el fútbol base. Es una realidad. Y además, el que no quiera estar, pues la puerta de la ciudad deportiva es muy grande y tiene varias puertas, y que se vayan por donde les dé la gana. Para mí es una falta de respeto, una falta de valores lo que hace el Barcelona, pero es que el Barcelona va vendiendo valores y no los tiene. Su único valor es el dinero. Y esta es la realidad. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Defenestrar el fútbol base? Cuando si la situación económica, lo que es, que es como un pez que se muerde la cola. No puedes matar el fútbol base, porque si lo matas, ¿qué ocurre? Que no te salen jugadores para que lleguen al primer equipo, y de esta manera no tener que fichar de fuera, que te sale mucho más caro. Y luego, claro, cuando tienes jugadores para el primer equipo, luego lo que tienes que hacer es intentar, pues bueno, en su momento, pues es un equipo vendedor como 18, intentar pues sacar un dinero ahí. Pero claro, si ya no te dejan, que los jugadores teóricamente mejores te lleguen a categoría juvenil o bueno, es que ya, aunque en juveniles también se los llevan, no importa. Pero ya en juvenil es distinto, porque allí ya hay temas de contrato y ya la cosa cambia. Claro. No puedes hacer otra cosa que aguantarte. Quejarte, explicarlo, porque creo que lo importante es poder explicarlo. Es decir, que la gente sepa qué ha pasado. No quedarte en el jugador tal, se va a los otros, el mejor jugador de la Levín. Resulta que ahora es que lo había dicho siempre. No puedes leer, escuchar, analizar simplemente sin saber el porqué, sin saber la verdad de lo que ha pasado en este caso. Y por eso creo que es importante que Jordi Lardín lo sepa. Bueno, sepa no, lo explique, que ustedes sepan lo que dice el máximo responsable del fútbol base del español, Jordi Lardín. Y debemos creer lo que dice Jordi. Ah, porque si no nos creemos lo que dice nuestro máximo responsable después de lo que ha pasado, pues es difícil. Ya. No hace falta que te creas nada. Lo dejas todo en el aire, generas dudas y se acaba toda la historia. De verdad que es que es una historia muy, muy complicada. Porque, vuelvo a decir lo mismo, no puedes hacer nada. No lo puedes hacer porque no tienes mecanismos para hacerlo. Si el chaval se quiere ir, se va a ir. No lo puedes retener. Y esta es la única realidad. Entonces, es lo que comentábamos. Te planteas, ¿vale la pena gastarse un dinero en el fútbol base? Y era una de las premisas, de las preguntas que siempre en su momento se hacía José Manuel Casanova, que por cierto ya no está, ya se ha ido del Málaga. Claro, y llegas a leer que le han tenido que dar tranquilidad a Jordi Lardín y a Morales de que Casanova no vuelve. Bueno, a mí ya me parece una locura. Es que yo no sé de dónde sale todo esto. Es decir, que Casanova se vaya del mal, lo echen del Málaga o acabe contrato en el Málaga. Y lo primero a la que se le ocurre a la gente es decir, no, es que vuelve al Español. Pero ¿cómo va a volver al Español? ¿En calidad de qué? Cuando hace 7 meses se nombró, siete meses, en noviembre, diciembre, se nombró a Lardín y a Morales como responsables. ¿Ya les vamos a echar? ¿Creen que es lógico decir que se ha tranquilizado para que no se preocupen? A mí me parece absurdo. Me parece totalmente absurdo. A ver, Manuel Casanova me parece un gran responsable del fútbol base, pero su época en el Español de momento ha acabado. Yo no sé si dentro de 4 años o 5, cuando acabe el mandato de Joan Collet, a lo mejor vuelve, pero ya saben que la oposición tenía como máximo responsable a Rufete, que por cierto se ha ido al Valencia para llevar el fútbol base del Valencia. Así que vamos a dejarnos de especular, de hablar de historias que sinceramente uno no, o por lo menos yo no consigo entender, ni entender ni asumir. Pero como en el mundo del fútbol, y aquí también me incluyo yo, podemos opinar, pues nada, opinamos todos, y lo dicho, bueno, pues cuando se vaya otro de otro equipo que ha tenido vinculación con el Español, pues venga, para aquí. Y para acabar estos temas un poco complicados de intentar explicar, porque a veces son más de sensaciones, tema Rubi, el técnico del Girona. Yo siempre he considerado a Rubí que, a ver, también hay que valorar muchas cosas. Rubí tiene una oferta para irse como técnico, ojeador o lo que sea, al Barcelona. Para mí sería como acabar con un mito. Para mí Rubí era una persona que le tengo el mismo aprecio, igual se vaya o no. Pero un técnico que está en el Girona, que bueno, que es del Español además, que deje de entrenar para irse a los otros para hacer técnico de informes o lo que sea, no, la verdad es que no lo entiendo. Deben pagar muy bien. Además, un técnico que empieza a entrenar, que ha entrenado en segunda división A, que ha hecho un milagro en el Girona, porque lo que ha hecho Rubí en el Girona es un auténtico milagro con los jugadores que tenía el Girona. Ahora de un paso hacia atrás para irse a la Secretaría Técnica o lo que sea del Barcelona, pues si lo hace, yo creo que se está equivocando. Se está equivocando muchísimo, porque creo que Rubí podría entrenar a cualquier equipo. Lo que pasa es que a lo mejor, claro, ha esperado tanto que se le están cerrando las puertas. De primera división, ningún equipo. Se habló en su momento del Valladolid, hasta se apuntó que si no seguía Aguirre, había la posibilidad de que volviera al Español. Que a mí me hubiera gustado, sinceramente. Pero ahora, marcharse como scouting o como ustedes quieran llamarlo al Barcelona, no sé, yo... A mí se me queda un mito totalmente. Para eso quédate en el Girona a entrenar otro año. gánate un año más como técnico, gana experiencia. Yo estoy convencido que el año que viene, si hace una buena temporada, Rubí es un técnico para estar en un equipo de primera división. Si no vas a... Yo es una recomendación que le hago a Rubí. Creo que está perdiendo el tiempo si hace lo que le están ofreciendo. Y no porque sea el Barcelona. Me duele más, por supuesto, que sea el Barcelona. Pero la sensación que tengo que es un paso atrás. Que económicamente le va muy bien, pero... ¿Y ahí qué haces? Echan al entrenador, por ejemplo. Viene otro y los que tú tienes como secretarios técnicos, ojeadores, tal, todos a la calle, porque no te interesa. Yo quiero a los míos, que suele pasar también. Suele pasar. Bueno, lo dicho, que nos quedan con este 3 programas de Tiempo de Español de esta temporada. En unos instantes, porque me he dejado el móvil en la redacción y no sé si vamos con retraso o no vamos con retraso en el tema de la llegada de Albert Garrofé, vicepresidente del Español, uno de los vicepresidentes, para hablar del fútbol femenino. Luego, por supuesto, como les comentábamos al término del programa, hablaremos del el acto casi que pone punto y final a la temporada, que para mí acaba el 30 de junio, que es la muchetada de Argentona. Una de las más típicas, de los eventos más importantes de las peñas del Real Club Deportivo Español. Mañana tenemos la última tertulia de los senadores. Y el viernes, lo dicho, mi idea era abrir los teléfonos como último día. Pero si está con nosotros Jordi Lardín, la idea es empezar con Jordi Lardín. Y luego abrir teléfonos. Pero bueno, el viernes les cuento a la hora que podemos tener al máximo responsable del fútbol base del Español. Si es al principio, pues luego abriremos teléfonos, y si es al final, lo haremos al revés. No hay ningún problema. De aquí al viernes ya les contaré cómo va el timing del próximo viernes en la entrevista con Jordi Lardín. Espero que no haya marcha atrás en este tema, porque repito, hoy era el día. Lo entiendo perfectamente, que hombre, a nivel informativo me sabe mal, porque posiblemente es una de las noticias más importantes en el Español, todo lo que ha pasado con la marcha de este chaval, con el expolio del Barcelona, con la opinión del propio Jordi Lardín. Pero nos han pedido pues ese impasse, o sea, ese periodo que se enfríe un poquito todo y que luego Jordi pues lo pueda explicar tranquilamente, porque creo que es necesario que se explique un poquito todo lo que ha pasado, pero no solo por el caso de este chaval, sino que hay 3 casos más y supongo que puede haber alguno más en los próximos días, con la marcha de jugadores que tú formas, que te quitan por dinero y que luego dicen que son ellos los que los forman. Valores, esa es la palabra. 7:31, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y estamos a la espera de la llegada de Alrofé para poder hablar del fútbol femenino y los cambios, bueno, más que cambios, la revolución en el femenino del Español.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber.
El 25 de juny comença el campus d'estiu de l'Espanyol, el campus femení i el campus de porters. Inscriu els teus fills a través del correu ciudad.esportiva@rcdespanyol.com. I aquest any, campus de l'Espanyol també a la Costa Brava. Informa't a podiumpal@gmail.com. Aprèn i gaudeix del teu esport. Sent tota la força de l'Espanyol al campus d'estiu.
Days passing by the crowd, joy could rise from the dark as the flashes
7:32 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar la primera estrella del programa. Ya saben que además los miércoles, entre las 5 y las 8 de la tarde, pueden visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515 para poder ver pues esa gran exposición, ese gran museo del deporte, de lo que es Estrella Damm, de lo que ha significado Estrella Damm para esta ciudad, lo que significa, por supuesto, para el deporte y también para el español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esa primera estrella y ya me dicen que está por aquí el máximo responsable del femenino, el vicepresidente Abel Garrofé, para hablar de lo que está siendo pues un poco la revolución del femenino. No sé si es un paso atrás y luego serán dos hacia adelante, pero ahora de momento la marcha de jugadoras importantes y luego, por supuesto, la llegada de un nuevo entrenador. De todo esto hablaremos en unos instantes, ya lo saben, ¿eh? Bueno, me dicen un mensaje también hablando del tema del fútbol base, dice: el Barça ha fichado a algún jugador para que no vaya al español. Bueno, es lo de siempre, igual que lo del femenino. En su momento nadie quería el femenino, no digo del español, sino en Cataluña, en el sentido de que va, el femenino no sirve para nada. Cuando vieron que el español empezaba a hacer cosas, montan su equipo, se gastan la pasta y a comprar, y ya está la historia del Barcelona con el español. 7:34, hacemos una pausa y empezamos para hablarles en unos instantes ya de lo que está significando la gran revolución del femenino.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 el super derecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno per derecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el español.
7:35, como veníamos anunciando hace unos días, y vamos a hablar de, por supuesto, del femenino, de todo ese cambio que se ha producido en el femenino en los últimos días. Primero empezó con la marcha ya de Luis Carrión y a partir de ahí pues la marcha de jugadoras que han sido importantes en el club, y supongo un cambio de, como decimos, de filosofía de cara al futuro. Está con nosotros el vicepresidente, uno de los vicepresidentes del español y además máximo responsable del femenino, como es Albert Garrofé. Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que mucha gente se pregunta que dónde va el femenino, cuál es un poco la filosofía ahora del femenino después de la marcha de jugadoras, que bueno, también sorprende dónde han ido, pero claro, lo digo porque, por ejemplo, María Jo, Sara Monforte y Maripaz Vilas, que hoy ha sido la última en decir que se van al Valencia, supongo que porque el Valencia ha decidido asumir el femenino. Y que lo paga el club, lo paga el Valencia, porque otra cosa no se entiende, creo. Luego se ha ido también Vanessa Gimbert, que no sé dónde se ha ido. Ana Romero se va al Barcelona. Sandra Vilanova, no lo sé. Y solo falta lo de Marta Torrejón, que se irá al Barcelona, y si no, tiempo al tiempo. Luego hablaremos de las llegadas, del cambio de entrenador. ¿Por qué se produce, al ver todo este cambio?
Bueno, yo diría que este cambio aparece un poco, yo diría que como consecuencia de una cierta desilusión, ¿no? Una desilusión de que pues se ha completado una temporada que no ha sido todo lo buena que todos esperábamos. Las primeras, quizá las propias jugadoras, ¿no? Porque pues teníamos unas grandes expectativas, empezando por cuerpo técnico, las jugadoras y el club. Y bueno, entendíamos que teníamos calidad suficiente para alcanzar mejores metas de las que al final hemos alcanzado. Entonces yo creo que desde el punto de vista de las jugadoras, pues tendrías que preguntar a ellas, pero mi impresión general es que es más bien un tema de, bueno, pues ver que han estado en un club un tiempo, que tenían unas metas y, bueno, no las han alcanzado por lo que sea, profesionalmente, y prefieren un cambio de aires, ¿no?
Bueno, yo supongo que hay una parte económica también en todo esto, pero claro, y yo quiero que se entienda, y no es una crítica hacia nadie, sino un poco hablando del contexto general. Si tú bajas el presupuesto del primer equipo y el presupuesto del club, debes bajar el presupuesto de todo, y ese todo incluye al femenino. Ya se fue bajando poco a poco, hubo momentos que había ciertos sponsors que pagaban, que se hizo un dispendio importante en unas épocas, fichando jugadoras pues que son posiblemente las mejores del mundo, el caso de Verónica Boquete en su momento. Se fichó a otro tipo de jugadoras que han venido y que bueno, que son realmente muy buenas. Se ganó Liga, se ganó Copa de la Reina en su momento. Hace dos años se ganó el año pasado la Copa de la Reina con un equipo, creo que peor que el de este año. Creo que peor, pero se ganó. Y este año, bueno, pues yo creo que ha sido un poco un fracaso. Porque bueno, el equipo ha quedado, bueno, empezó bien, se fue diluyendo poco a poco. Cuarto, quinto, sexto, que creo que tenemos más equipo para, como mínimo, quedar terceros, como mínimo. Y luego también el fracaso de la Copa de la Reina con la eliminación de Levante, que Levante es un buen equipo, no nos engañemos, pero todos esperábamos un poco más, porque llegue el Prainsa a la final, pues dices, no me lo puedo creer, pero llega el Prainsa. Luego se une también, como comentabas, Albert, el tema de la desilusión, ¿no? Porque muchas jugadoras a lo mejor habían acabado ya una etapa aquí, porque, bueno, pues por los motivos que fuera, porque ya veían que esto no era lo que ellas querían, bueno, pues que habían pasado ese punto de decir, bueno, pues ahora el Español ya no es lo que era hace 5 años. Y luego, por supuesto, el tema económico. Pues claro, el tema económico ya hace años se fue bajando, lo que cobraba cada jugadora, y bueno, pues alguna puede decir, oye, pues yo prefiero irme a otro equipo, estar más cerca de casa. ¿Ha sido un compendio de todo esto?
Bueno, tienes parte de razón en el sentido de que yo creo que no hay una única causa y que hay varias, ¿no? Está claro que los términos económicos son importantes, pero desde aquí me gustaría decir el mensaje que hemos venido trasladando desde hace ya tiempo, y concretamente desde la nueva presidencia de Joan Collet, de que el equipo actual de gestión del club apuesta por el femenino. Y esta apuesta lo digo con letras muy grandes, en el sentido de que desde el punto de vista de gestión de club queremos tener un femenino a primer nivel, y queremos tener un femenino que aspire a las cotas más altas.
Pero sabes que es complicado ahora.
Sí, es muy complicado teniendo en cuenta no solo la situación del Español, la situación en general de la economía y la situación en particular del fútbol femenino, ¿no? Entonces sabemos que la situación es difícil. Pero dicho esto, yo diría que dentro de la Superliga solo hay 2 equipos que tengan un presupuesto mucho más alto que nosotros. Todos los demás equipos que están en la parte alta están como nosotros, o yo te diría que somos el tercero o el cuarto en presupuesto.
Este año se baja otra vez el presupuesto.
Este año se reduce ligeramente el presupuesto. Yo diría, este año no va a haber un ajuste relevante en el presupuesto del femenino. Nos vamos a mantener con parámetros parecidos a los de esta última temporada. Y simplemente, pues si el resto del club pues reduce un porcentaje a nivel de gasto, pues nosotros vamos a compasar este mismo porcentaje, pero no vamos a aplicar ninguna política de restricción presupuestaria dura. De hecho, yo diría que el año pasado, o sea, esta temporada que habrá finalizado, tuvimos que aplicar un recorte más importante que el que estamos aplicando ahora, porque claro, como tú bien has dicho, pues veníamos de unas épocas doradas donde pues había muchos sponsors y había muchos recursos económicos.
También, ¿no? En su momento se gastó un dinero.
Efectivamente. Y entonces, bueno, nosotros vamos a seguir gastando dinero, sí, nos vamos a seguir gastando dinero. Si tuviéramos muchos más sponsors, nos podríamos gastar más, esto está claro, ¿no? Y desde aquí, pues la verdad es que las 2 compañías que nos han estado apoyando este año, especialmente Cancún y también MB Genetics, pues hay que agradecer que han apostado por el club, ¿no? De cara al año que viene, estamos trabajando pues también con la búsqueda de sponsors. Tenemos ya confirmado Cancún, que va a seguir con el femenino, y en la medida que hubieran otros sponsors, pues bueno, pues todo esto nos ayudará, ¿no? Pero lo que quiero dejar muy claro es que en ningún caso se va a suprimir el femenino y en ningún caso se va a aplicar una política presupuestaria dura, ¿no? Bueno, vamos a aplicar una política de línea general, de contención de gasto y mirar dónde ponemos los recursos que tenemos, ¿no? Pero nos vamos a mantener en una línea presupuestada parecida a la del año anterior, ¿no? Entonces yo diría que de la mayoría de jugadoras que han cambiado por temas económicos. Bueno, yo creo que se les tendría que preguntar a ellas, ¿no? A mí me da la impresión, me cuesta creer que todas estas jugadoras que se han ido este año, todas van a percibir remuneraciones más altas que las que recibían en Español. Yo más bien te diría que no, ¿eh? Ahora, esto se lo tienes que preguntar a ellas, ¿no?
Supongo que quien va al Barcelona, sí.
Evidentemente.
Ya
evidentemente.
Lo del Valencia no lo sé, porque claro, el Valencia es algo que a todos nos ha sorprendido que fiche a tres jugadoras, ha fichado a cuatro, uno, tres del Español, sí. Más una del Barcelona que también, sí. Bueno, que no sé si le han acabado contrato, bueno, sí. No sé en qué condiciones estaba, y que ese dinero, no sé si sale del Valencia ahora o de dónde va a salir, porque claro, estamos hablando de un equipo que desde que nació estaba en la cola.
Correcto.
Que sí, era, sí. Subió de la Primera Nacional, ha sufrido mucho y que ahora está pues haciendo un equipo que bueno, que puede ser un buen equipo, no lo sé. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido, bueno, las jugadoras teóricamente más importantes, pues la realidad, son las que se han ido, unas por temas económicos y otras porque a lo mejor creen que el proyecto del club no es lo que ellas querían o por cansancio.
Yo diría, se han ido jugadores importantes, totalmente de acuerdo. Se han ido las más importantes, bueno, se han ido algunas de las importantes, algunas de las otras pues siguen en el club y siguen apostando por nuestro club, ¿no? Entonces yo lo que te diría
ya,
es que
por una vertebral
se han ido jugadores importantes, yo no lo voy a negar. Bueno, dicho esto,
bueno, también te digo una cosa, que eran importantes, pero el año pasado tampoco lo demostraron.
Bueno, esto
en general,
es una de las primeras cosas que hay que ver, es que la importancia hay que verla cada fin de semana, ¿no? Y ver dónde acabamos en la liga y dónde acabamos en la copa, ¿no? Yo diría, el resultado
de
la copa,
había un agotamiento por parte de...
Puede ser que hubiera un agotamiento y desde la gestión del club creíamos necesario que hubiera un cierto relevo a nivel general, ¿no? Y este ha sido uno de los motivos principales por el cambio de entrenador, ¿no? Un relevo, ¿no? Es verdad que si me preguntas si el club pretendía hacer un relevo tan importante en el número de jugadoras, pues yo claramente diré que no. Bueno,
sabemos que cada año las jugadoras firmaban un año, es decir, no...
Sí, esta es la práctica del fútbol femenino.
El caso de Sara Mérida, sí. Por el tema de la lesión, que
correcto.
Bueno, es un tema diferente,
sí.
Pero el resto siempre era de año, sí, en año, y por lo tanto llegaba al final de temporada y ellas... El club les ofrecía, bueno, ahí esto, queremos que tú sigas, bien, te podemos pagar esto.
Correcto.
Si quieres seguir, bien, si no quieres seguir, pues la puerta es muy, muy grande,
es
pero no solo en el Español, sino teóricamente en casi todos los
en
equipos,
todos los
por
equipos.
Decir, el 99% de los equipos de femenino.
Perfecto.
Que todas las jugadoras hacen un año y ya está.
Correcto.
Entonces estas jugadoras, bueno, pues casi todas son internacionales.
Sí.
Por lo tanto, no vamos a negar que son jugadores muy importantes.
No vamos a
negar. ¿No han tenido, a lo mejor, el papel o, digamos, la importancia que se esperaba de ellas esta temporada? Seguro. Porque si no, no quedamos como hemos quedado.
En esto coincido plenamente contigo y es lo que he intentado decir desde
el momento. Pregunto, si el club hubiera aumentado el presupuesto, pongo por caso, en su momento cuando estaba Dani, que Dani también pagó una parte, un sponsor y todo esto durante unos años, ¿tú crees que ellas hubieran seguido? ¿O era ya un tema de decir, estamos cansadas de digamos, de un proyecto, de este proyecto?
Yo...
no lo sé, yo no sé si tú has hablado con ellas.
Sí, yo he hablado con algunas de ellas y la verdad es que... Bueno, la sensación general que tenemos es más bien un tema de necesitar un cambio de proyecto futbolístico, ¿no? Y de, bueno, buscar nuevos horizontes, hacer desde otro club, ¿no? El tema económico puede haber sido decisivo en uno o dos casos, pero en general yo creo que aunque hubiéramos tenido un presupuesto más alto...
¿Tú crees que hubieran ido igualmente?
Bueno, también está por ver si el club les hubiera ofrecido un presupuesto más alto,
claro.
Porque... Podríamos haber tenido un presupuesto más alto, pero las ofertas que hemos hecho tampoco iban a variar mucho, ¿eh? Porque bueno, pues cada una pues se ha valorado en función de lo que han aportado especialmente la última temporada, porque es verdad que todas estas jugadoras tienen calidad, pues Humana también la tienen, llevaban varios años con nosotros, la mayoría, alguna pues solo llevaba un año, pero bueno, el hecho de que hubieran hecho unas grandes temporadas hace 3 o 4 años tampoco justifica ciertas remuneraciones que a lo mejor hace 3 o 4 años podían percibir, ¿no? Entonces yo creo que en el mundo del fútbol, nos guste o no nos guste, la evaluación es bastante con carácter anual, ¿no? Y por tanto...
Ojalá en primera división también se pudiera hacer eso.
Bueno, no, la evaluación es anual. El problema es que con los contratos no
puede ser. Por eso, que ojalá, ¿no?, cuando hablamos de fútbol profesional, los jugadores firmaran uno solo año. Correcto. Y entonces dijeras, bueno, pues este ha salido mal, a la calle, este tal. Pues claro, pero cuando tienes contrato de 3-4 años cinco años, pues si te has equivocado, tienes dos opciones. O te lo tienes que comer... o intentar venderlo y sacar algo de dinero, o cesiones, y de esta manera, claro, es muy distinto el fútbol femenino a nivel profesional en el tema de dinero, porque yo estoy convencida que las jugadoras se lo toman igual que cualquier jugador de primera división, para ellas es su deporte, es su trabajo, y se lo toman igual, con el mismo interés y con las mismas ganas. Pero sí que es cierto que claro, que tú tienes que valorar por el tema económico año a año lo que hace el equipo, y este año... Para mí ha sido un fracaso. Bueno, no sé si la palabra fracaso es la que lo puede decir, pero sí que ha sido una gran decepción, porque creo que con este equipo y la llegada además de Sandra Vilanova no podías quedar como has quedado y hacer lo que has hecho. Eso está claro.
Sí, yo no tiro la
por eso
la campaña de
fracaso, he dicho decepción.
No, decepción, desilusión, que esto yo creo que es un sentimiento general, incluso compartido con las jugadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues esto al final es verdad que su vida profesional es el fútbol y por tanto viven o de alguna manera del fútbol, por tanto la remuneración económica es importante, pero yo creo que por encima de todo todas son deportistas, ¿no?
Sí,
y entonces
supuesto.
El proyecto deportivo para ellas es importante, ¿no? Y bueno, algunas pues aparentemente pues tenían dudas de que este nuevo proyecto deportivo que íbamos a construir y que vamos a construir, pero que contábamos con algunas de ellas para construirlo, pues ellas, por lo que sea, porque han visto un factor de riesgo, desconocimiento y demás, pues han preferido adoptar otros caminos, ¿no? Tampoco diría, oye, ha sido un desastre porque se van todas las jugadoras. No.
Por eso lo veremos.
Esto ya veremos,
que viene.
Claro.
Es decir, a priori es cierto que si tú miras jugadora por jugadora con lo que puede venir, dices, uff, este año se puede pasar mal, pero hay que verlo. Claro, estamos hablando a priori, porque es muy fácil luego cuando acaba todo decir, es que ya lo decía yo, es que tal, vamos a verlo. Pero ahora se han tenido 3 jugadoras.
Sí.
De momento 3. La última ha sido Sonia Zarza, que viene de Levante Las Planas.
Correcto.
Yamila Marreiros, que estaba en el Braínsa.
Sí.
Y luego Paloma Fernández, que viene de, no sé si estaba en el Torrelodones, jugando,
de
Madrid,
Madrid.
Que viene un poco de la mano del nuevo técnico, que es Santiago García.
Correcto.
Te tengo que preguntar, ya que hablamos del técnico. A ver. A mí Luis Carrión me caía muy bien, lo reconozco, me pareció un gran tío, un buen profesional, pero también es cierto que si valoramos los resultados con su trabajo, no podía seguir. Es cierto, y yo se lo dije a él personalmente, independientemente de que puedan haber otros problemas, otros factores que yo desconozco, pero si tú valoras el tema deportivo, está claro que Luis... este año es como las que se han ido, es decir, no podía seguir, había no sé, creo que era necesario un cambio.
No hay otros factores, a Luis se la ha valorado futbolísticamente, ¿no? Y yo coincido contigo, pues la relación que he tenido siempre con Luis ha sido muy correcta. Yo entiendo que es un buen profesional.
Es un perico también.
Que nos ha aportado. También es verdad que el Español como institución yo creo que le ha aportado a él. Pero al final aquí ha sido pues un matrimonio bien avenido durante estos 2 años en los cuales pues mutuamente hemos crecido, ¿no? Y en este sentido pues le agradecemos todo el trabajo que ha dedicado al fútbol femenino en el Español, que ha sido mucho. Ha sido un entrenador muy profesional que ha sido, pues bueno, si tenía que dedicar 10, se dedicaba 20, porque muy intensamente, y esto pues es de agradecer, ¿no? Ahora, dicho esto, pues bueno, es lo que he dicho antes de las jugadoras, que se les evalúa anualmente, pues a los entrenadores incluso se les evalúa a más corto plazo, porque en muchos casos el entrenador se prescinde a media temporada,
yo,
¿no?
Te digo una cosa, es decir, a mí me hubiera gustado que hubiera seguido a nivel personal, pero entiendo que deportivamente él falló como el resto del equipo, y por lo tanto Si hay que buscar un cambio, hay que hacer un cambio, se busca. Otra cosa es cuál es el perfil del entrenador que habéis buscado, que es el de Santiago. ¿Por qué habéis traído a Santiago García, por ejemplo?
Bueno, hemos traído a Santiago después de hacer pues bastantes entrevistas.
Lo digo porque él vive en Madrid, está
sí,
en Madrid.
Sí, correcto.
No había una opción de un catalán, no se pregunto.
Hemos visto que hoy por hoy era la mejor opción para el club. Es verdad que si está en Barcelona es más fácil, ¿no? Pero en su caso este no era un problema. Él tenía previsto por otros temas pues desplazarse a Barcelona y por tanto pues coincidía con esto, ¿no?
Él sí que tiene experiencia en el fútbol
femenino.
Él
tiene experiencia en el masculino y en el femenino.
Cosa que no había pasado con Luis, que correcto. No pasó en su momento con Óscar Aja. Y luego tampoco con Emili Monteagut, tampoco había pasado.
Correcto. Entonces, la verdad es que esto ha sido un factor bastante determinante por nuestra parte, porque, bueno, es una persona bien formada, para empezar, ¿no? No solo como entrenador, sino pues con formación importante, con conocimiento del fútbol femenino, con conocimiento del fútbol masculino, con un seguimiento importante que ha hecho al equipo del Español durante este año y medio pasado, pues por interés propio y por otros motivos y demás. Pues él conocía nuestras jugadoras.
Él ha tenido, ¿no?, mucho que ver en la decisión de... Porque de bajas, ¿vosotros a quién les ha habitado la baja en sí?
A ver, yo diría que esto es más bien un tema técnico, o sea, es decir...
Ya, pero quiero decirte, no el club, sino de las 6 jugadoras que se han ido, ¿en sí con quién no contabais?
A ver, yo diría, a mí no me gusta acusar que, oye, tal jugador no cuenta, no cuenta...
No, acusar, pero es decir... Una decisión técnica, supongo, que habrá alguna.
La que se ha hecho pública, ¿no? Sara Monforte, fue una decisión técnica de que se decidió prescindir. Entonces, bueno, fue una decisión adoptada por el entrenador porque, evidentemente, desde el punto de vista de gestión, nosotros gestionamos el presupuesto.
¿En las otras jugadoras se puede contar con
ellas? Las otras jugadoras se les ofreció la posibilidad de seguir. Otra cosa es que, pues, algunas de ellas, pues, tenían unas expectativas que la oferta fuera mucho económica.
Fue la mayor.
Fuera mayor, ¿no? Y otras, pues, ya no era tanto un tema económico, sino que decían, bueno, a ver, este entrenador no lo conocemos, qué tipo de equipo va a hacer y demás, ¿no? Y bueno, pues tenían sus dudas, ¿no? Y ante la duda, pues...
¿Tú crees que si hubiera sido Luis, hubiera sido alguna de ellas?
No lo sé. Podría ser, siempre es más fácil continuar con un entrenador que conoces, ¿no? Pero no lo sé. En todo caso, esto no era una pregunta que estaba encima de la mesa, porque ya se había tomado la decisión.
Bueno,
no puede ser, porque claro, cuando una persona está acostumbrada a trabajar con otra persona y se entiende bien, pues en principio es más fácil continuar que no uno nuevo, ¿no? Y los cambios, en general, que yo los veo como retos, pues siempre dan un cierto temor, ¿no? Y bueno, aquí, sobre todo, lo que nosotros queríamos y queremos es un equipo muy comprometido, con mucha ilusión, ¿no? ¿A dónde aspiramos el año que viene?
Bueno, antes de hablarme de un poco la aspiración del año que viene, ¿tienes claro que no va a seguir Marta Torrejón?
Tengo bastante claro que Marta Torrejón no va a seguir.
Pero no se ha dicho nada aún.
Oficialmente no nos ha transmitido nada. La verdad es que el club le ha hecho una oferta, como las otras jugadoras, y yo diría que una oferta interesante, ¿no? Bueno, ella pues ha dicho que necesitaba más días para pensarlo, pero la verdad es que como están pasando tantos días y demás, la sensación general es que no va a continuar, ¿eh? Pero hoy por hoy ella no nos lo ha comunicado, por tanto yo no puedo decir que va a decir que no, ¿eh? Pero todo indica que...
Bueno,
que
siempre, creo que Marta siempre ha sido la última en decidir.
Sí, sí, o sea, podría ser que este año también dijera el sí, el
sí,
último.
Pero yo creo
sí.
que tiene un pie más en el otro lado que aquí, pero bueno, y es una decisión. Sí. Vosotros ya no contáis con ella, en principio. Se han ido 6 más, teóricamente Marta 7, han venido 3, es decir, que faltan
jugadoras por incorporar, ¿no?
La idea que es, jugadoras que han estado en primera, en la Superliga, jugadoras que viene de Primera Nacional para ser, no sé, es un poco, ¿cuál es la idea que tenéis?
Sí, la idea de la parte técnica es, evidentemente, vamos a incorporar jugadoras de nuestro filial, ¿no? Y por tanto que no han jugado la Superliga o que han jugado algunos minutitos en la Superliga, pero que van a venir otras jugadoras que han jugado en la Superliga. O sea, estamos hablando en general de perfiles de jugadoras jóvenes, y que ya tienen experiencia en la Superliga, ¿no? Este es el perfil de jugadoras que estamos hablando. La verdad es que, bueno, hemos entablado negociaciones con muchas y, bueno, estamos acabando de perfilar los equipos, ¿no? Porque de la misma manera que ellas hablan con nosotros, pues sabemos que también hablan con otros equipos.
Claro, claro.
Y bueno, pues estos días...
Entonces, sí, hay, no sé las jugadoras que hay en Superliga, pero todas deben estar libres.
Sí, efectivamente, la mayoría. Hay alguna a lo mejor que tiene un contrato de 2 o 3 años.
Pero el resto acaba el 30 de junio y están totalmente libres. Por lo tanto, puedan decidir lo mismo que han hecho estas jugadoras del Español, es lo de marcharse. De las que han venido, ahora no tengo las edades, pero son un poco más veteranas las que habéis fichado.
Las que hemos fichado están más alrededor de los 25 años que de los 18, sí. Sí, son jugadoras que ya... internacionales en algunos casos y que, bueno, pues ya llevan varias temporadas en la Superliga, ¿no? Es decir, no son promesas de 17 años, ¿no? Si es esto un poco la cosa. Y aquí estamos, yo diría que el perfil de jugadora, luego resultará que incorporemos a 3 o 4 de 26, pero el perfil es de coger
jugadoras... No, pero es que tenéis que ir con gente veterana.
Efectivamente,
también.
Si no, o sea, tendremos
si
un
no
perfil
es muy
mixto,
complicado, claro.
Un perfil mixto.
No podéis basar el equipo en gente de 18 o 20 años.
No, pero nuestra idea es construir un equipo sólido de cara a varias temporadas, es decir, nos puede pasar esto el año que viene también, efectivamente, nos puede pasar cada año,
pero
nuestra idea sería pues formar un equipo que fuera bastante sólido y, como bien has dicho, pues no solo de jugadoras muy jóvenes, ¿no?
Bueno, de las que se han quedado, casi todas son jóvenes, excepto, no sé si Lara se queda al final.
Bueno,
o lo del tema de Lara,
Lara, la verdad es que desde el punto de vista del club, pues es una persona muy importante para todos nosotros, para el fútbol femenino y para el Español en general, ¿no? Y en estos momentos, pues ella está pensando personalmente qué es lo que va a hacer, ¿eh?
Si retirarse.
Si retirarse o seguir en Español, o sea, su decisión no es.
Pero como jugadora club. O.
No, como jugadora. Como jugadora está teniendo una temporada difícil.
Sí, tuvo la lesión y todo.
Correcto, y que pues ha costado más de lo que inicialmente se esperaba. Y bueno, pues al final es una deportista que quiere jugar, pero si ve que pues tiene unas limitaciones físicas, pues
no podrá jugar, ¿no?
Entonces está acabando de decidir pues qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero la idea pasa o que sigue en el Español como jugadora o se retira, del fútbol activo, ¿no?
Pero sería para ella es muy duro, ¿no? Ella dijo que nunca quería jugar en otro equipo.
No, a nosotros nos ha dicho que la opción de ir a jugar a otro equipo no existe, ¿eh? Esto es lo que nos ha transmitido, ¿no? No, en este es un caso distinto a todos los demás.
Que es la única en sí que queda, ¿no? De las
históricas.
No sé si me dejó alguna más. No, es así.
De las que llevan bastantes temporadas con nosotros, efectivamente, es así. Y
bueno, el resto ya son gente que viene de...
Bueno, que ha venido del B...
Como Débora, por ejemplo...
Sí, que llevan a lo mejor 2, 3 temporadas...
Ya salen del fútbol base.
Del fútbol base, efectivamente, ¿no?
Bueno, pues va a ser una decisión más dura para Lara que para vosotros en este caso.
Bueno, sí, la verdad es que a nosotros nos encantaría y nos hubiera encantado poder que ella hubiera colaborado con el equipo esta temporada, ¿no? Pero bueno, esto es un tema de salud y que no se puede hacer nada.
No, por supuesto.
Pero le agradecemos porque la verdad es que pues ha sido muy un alma mater del Español y en general, ¿no? Pero del fútbol femenino. Y bueno, desde el punto de vista del club solo tenemos que agradecimiento a su persona, ¿no? Porque incluso esta temporada que ha sido muy difícil para ella, pues hombre, ella también ha estado allí con el equipo, ¿no? Y bueno, pues ha estado en los partidos, ha estado en los entrenamientos, ha estado allí, ¿no? Porque bueno, su ilusión era volver a jugar, ¿no? Pues con los meses pues ha visto que era más difícil de lo que se esperaba, ¿no? Pero desde el punto de vista del club, pues solo hay reconocimiento y agradecimiento
de la
trayectoria. No
se puede decir nada.
Nos ha dado muy buenos minutos en el campo de juego y también fuera del campo de juego, ¿no? Y esto, pues, se agradece mucho, ¿no?
No sé si me dejo alguna más. No sé. Sí, es que ahora no caigo sin...
No, así jugadoras que hayan llevado una trayectoria larga en el primer equipo.
No, yo creo que no. Bueno, ahora tenéis pocas jugadoras.
Tenemos en estos momentos pocas jugadoras
en la plantilla,
¿no? Pero bueno...
La idea es, han fichado 3, le des que fichar 4 o 5 más.
Sí, hombre, la verdad es que esperamos completar una plantilla como la de cada año, ¿no? Quiero decir,
pero para que este año sí que habrá posiblemente más gente del filial.
Este año,
del B.
Sí, quizá tendremos que anticipar y hacer subir del B al primer equipo, pues jugadoras que a lo mejor este año hubieran empezado jugando solo unos minutos y bueno, las vamos a tener más en el primer equipo, ¿no? Entonces, es verdad que la situación que tenemos ahora provoca que un cambio que pues podía estar ya previsto, porque realmente desde el punto de vista, bueno, había ya una serie de jugadoras que por veteranía, que nos aportaban mucho, pero también por veteranía teníamos que dejar relevo a nuevas jugadoras.
Bueno, me dejaba, ¿no?, una, que es Sonia Matías, que ya sí que sigue.
Sonia sigue, sí, Sonia sigue, ¿no? Bueno, pues Sonia venía de otro equipo, o sea, de la cantera no venía.
No, ella viene de Braínsa.
Correcto.
Pero ya que está, creo que 3-4 años, aquí.
Tres temporadas, creo, y este es la cuarta temporada. No, sí, Sonia.
Digamos que de las veteranas también.
Sonia va a seguir y está muy comprometida, y además, pues bueno, fue una de las primeras jugadoras que nos dijo que estaba muy ilusionada con el nuevo proyecto y bueno, pues que quería seguir al frente del proyecto, ¿no? Efectivamente, Sonia, pues es de las.
Yo la recuerdo cuando vino una vez a Perelada con 3 o 4 jugador al mar, que hubo la presentación allí de ellas, sí, que era hace cuatro años.
Bueno, pues si el tiempo
que
pasa.
Fue la presentación además de Óscar Aja como sí, entrenador, claro, del femenino hace cuatro temporadas. Sí, por eso, claro, es que el tiempo va pasando.
Luis ha hecho dos, va pasando rápido.
Sí. Hablabas hace unos instantes, te he interrumpido por el tema, te decía lo de Torrejón y lo de Lara. Un poco, ¿cuál es la filosofía de cara al año que viene?
A ver, de cara al año que viene, la verdad es que yo lo que quería decir es que todos estos cambios que se están produciendo con nuevas jugadoras y demás era algo que desde el club pues se iba a hacer en algún momento u otro, ¿no? Es verdad que el año pasado fue un poco anormal, en el sentido de que si miramos la historia del Español femenino y miramos las plantillas temporada con temporada, siempre han habido cambios. En cambio, esta última temporada ha habido pocos cambios,
sí,
¿no?
Sí, muy pocos.
Muy pocos. Simplemente, pues las dos extranjeras que tuvimos, pues se fueron.
Bueno, pero esto era...
Un año. Sí, estaba acordado así.
No, pero ya vinieron y se fueron no sé qué, al sí, África, no sé
bueno,
dónde.
Bueno,
a...
no, pero
bueno, pero era un acuerdo que había, que no, que no
correcto,
tiene...
Correcto,
exacto.
¿Eh?
Y se ganó la Copa del Rey.
Correcto.
Ay, perdón, de la Reina.
Y como nueva persona, pues vino San Oriano,
que era su segunda etapa en el Español.
Correcto. Entonces, la verdad es que el año pasado fue un poco anormal en el sentido de si miramos la cronología de la historia del Español femenino, ¿no? Y entonces, bueno,
a mí me recuerda eso, te digo la verdad, cuando ganamos, moralmente ganamos la final de Glasgow.
Sí.
Que se tuvo que haber hecho una renovación o una revolución y no se hizo. En aquel momento, bueno, pues
bueno,
vosotros ganaste la Copa de la Reina,
sí.
Y no se hizo,
sí, yo no,
y pasó al año siguiente, que
correcto,
fue lo que luego fue pasando también.
Correcto, yo diría no una revolución, tampoco bueno, se tenía
esto,
que hacer una revolución,
ver,
¿no? El año pasado,
pero es una revolución,
sí. Pero yo digo, con respecto al año pasado que decías, hombre, hubieras tenido que hacer una revolución.
Una ruptura, una renovación parcial
o lo que fuera, pero la verdad es que al final el año pasado no pasó,
hizo.
Y entonces la situación actual nos obliga a acelerar cosas que de otro modo hubieran pasado igual, pero no de golpe, ¿no?
Sí,
y obviamente que pasen de golpe, pues siempre es más difícil de gestionar y aparentemente, pues yo diría que asusta un poco, ¿no? Pero yo diría que esto lo tenemos que ver más como un reto, ¿no? Un reto...
Pero a ver, ¿tú crees...? Y te hablo un poco lo que puede sentir la afición del Español, la gente del Español, los que van, que yo también les he pegado un toque, porque claro, mucho femenino, y cuando hay que hacer el carnet femenino no lo hacen, es decir, así que todos son corresponsables de todo, no,
sí,
nos engañemos.
Y a mí,
¿eh?,
si me permites una cuña, como estamos en periodo de renovación de abonos, pues recordar que seguimos teniendo el carnet del femenino, que el carnet del femenino no ha cambiado de cuota, que siguen siendo 25 euros y que, bueno, pues animamos a todos los que de alguna manera... Al año, 25 euros.
No, que digo que ahora uno dirá, ya, pero es que con tantos cambios, sí, pero es que hace un año, o dos, o tres, sí, o cuatro hacia atrás,
también
había un equipazo, porque había un equipazo, sí, y tampoco la gente se hacía carnet femenino, así que responsables también somos todos.
Efectivamente, entonces yo diría que bueno, pensemos en que si queremos todos un femenino grande, una manera de contribuir, y aunque la situación está complicada, pues son los 25 euros del carnet femenino, ¿no? Y...
Bueno, yo te decía, Albert, que de cara a la gente... puede pensar, no, es que esto ya es un poco el principio del fin.
No lo es.
Bueno,
no lo
vosotros es. Tenéis aún unos años como digamos, directivos del club, el mandato, es decir, que tú en estos años, o tú puedes comprometerte que no va a pasar nada, que el equipo va a seguir.
O sea, yo lo que me puedo comprometer es que dentro de nuestro programa electoral, que, bueno, pues está ahí escrito y no me lo invento, pues constaba que el equipo de gestión actual apostaba por el femenino, que lo mantendríamos y que en la medida posible lo haríamos crecer, ¿eh? Y esta apuesta que dijimos en el proceso electoral se mantiene invariable. O sea, desde el punto de vista del Consejo, lo que te puedo transmitir, y te lo puedo transmitir también al presidente, es que lo que decíamos en noviembre sigue vigente a día de hoy, sin perjuicio que ha habido un cambio de jugadoras, ¿no? Porque esto ha pasado, y repito, y me gustaría que quedara muy claro que este cambio de jugadoras no viene como consecuencia de una restricción presupuestaria, ¿eh?
Eso es seguro.
O sea, que
el presupuesto del año pasado al actual cambia mucho.
No, se reduce muy, muy ligeramente, ¿no? Y no, yo diría que en líneas generales es muy parecido, o sea que no hay ningún recorte espectacular ni nada.
Para que estas jugadoras se hayan dicho que...
No, por esto...
Pues hablamos al principio de que si era un tema más deportivo, de cansancio de ellas.
Yo quiero pensar que, excepto alguna jugadora concreta, por un tema económico,
o
un tema personal, porque, pues yo qué sé, la familia, o porque tiene, pues ya tiene una cierta experiencia y quiere volver al lugar de origen, o lo que fuera, que esto, pues hombre, todas las jugadoras son muy libres de considerar. A mí me da más la sensación que ha sido un poco de desilusión de proyecto deportivo y bueno, pues ver un cambio, porque pues al final si el equipo no ha ido bien, sus carreras profesionales tampoco han ido tan bien, y entonces pues bueno, querer dar un nuevo impulso, y el nuevo impulso pues se puede dar desde el propio club, como por ejemplo pues Sonia pues ha querido darlo en el club, o Débora o otras jugadoras, pero hay otras que dicen, bueno, oye, pues prefiero un cambio de ciudad o de equipo, lo que sea,
¿no? Que muy normal también en el femenino, es decir, que no es algo extraño, es que cambia una vez, ¿no? Hay jugadoras que cambian constantemente
de ciudad. Claro, al ser contratos anuales
claro, pues, y que no, bueno, que no solo pueden vivir de eso, que muchas estudian, acaban la carrera,
bueno, claro,
etcétera, que
temas de universidad también, que en función de dónde quieren ir a una universidad, pues eso depende de la localidad. Bueno, todos estos factores juegan, ¿no? Y bueno, pues...
¿Cuál es un poco el objetivo el año que viene? Si es que se puede hablar de objetivos.
El objetivo que tenemos para el año que viene es el mismo que, bueno, pues yo he venido repitiendo antes incluso de la salida de todas estas jugadoras, ¿no? Y le he transmitido al entrenador que este es el objetivo. El objetivo es luchar por los puestos más altos en todas las competiciones en las que estamos en tres competiciones, la Copa Cataluña, la Copa de la Reina y la Liga, ¿no? Sabemos perfectamente que hay dos equipos que por tema presupuestario están muy por encima nuestro, ¿eh? Bueno, pues estos dos equipos en teoría tendrán que quedar muy por encima nuestro.
¿Tú crees que el Levante, ahora el Valencia, que ya repito, no sé dónde saca el dinero el Valencia, no tengo ni la más remota idea, no van a estar por encima nuestro? El San Gabriel también es un equipo que se gasta el dinero.
Sí, yo espero que no. O sea, que son equipos que pueden estar ahí luchando.
Nosotros comparados, el año pasado, Albert, comparado con el resto de equipos, ¿qué presupuesto teníamos?
El año pasado teníamos entre el tercer y el cuarto.
Pues, mejor, por eso siempre decíamos que había que quedar terceros, ¿no?
Sí, el objetivo el año pasado era quedar terceros, sí. Este era un poco el objetivo. Y con ilusión, bueno, estar batallando hasta el final.
Sí, lo que pasa es que a mitad de temporada ya nos descolgamos.
No, eso nos
colgamos, y eso fue lo duro. Es decir, tú puedes luchar hasta el final y no ganar. Y, ¿por qué? Porque los otros dos son mejores que tú, pero no te puedes quedar descolgado a mitad de temporada.
Correcto, que es lo que pasó.
Quedarte a 20 puntos del primero, no puede ser eso.
El objetivo, y además no diría que hoy por hoy el objetivo es quedar terceros de cada liga. No,
es que yo sinceramente...
La que tenemos no es
quedar... Yo no veo quedar... a ver, no sé el presupuesto del resto de equipos, hay que ver un poco... Porque es un equipo nuevo.
Sí.
Y te puede salir...
Bueno, tarda acoplar...
Claro, te puede salir muy bien de inicio, como te puede salir muy mal, y al principio empiezan mal, empiezan a haber dudas, etcétera, etcétera. Tiene un poco una incógnita, eso es cierto.
Esto es así.
No lo vamos a engañar. Cuando cambias siete jugadoras, que de ellas muchas van a ir al europeo,
sí,
pues claro, dices... Uf.
Yo no voy a engañar que aparentemente pues da un poco de vértigo y dices, hombre, ¿por qué te pones unos fines tan altos para el año que viene? Pero yo diría que los objetivos siguen siendo altos. O sea, nosotros a veces se acusa al Español en general como institución, que es una institución
de falta
de ambición.
Sobre todo se habla del primer equipo.
De acuerdo.
¿Cuál es el objetivo?
No,
los 43. Pues ya estamos igual.
Yo al menos en la parcela femenina te quiero transmitir que la ambición está, ¿eh? La ambición y la ilusión. Porque una de las cosas importantes que estamos transmitiendo con las jugadoras con las que estamos entrevistándonos y fichando, y algunas que vendrán y algunas que no vendrán y demás, es que queremos jugadoras implicadas con un proyecto de ilusión. O sea, ya no es la retribución que perciban, pues será la que será, se pactará y ya está. Pero esto no es un tema para volver a hablar durante el año, ya está. Y
no, no, por supuesto.
Pues
es que quien está aquí es porque quiere, si no, no viene y fuera.
Claro, y entonces lo que queremos es la ilusión de estar en español. Una ilusión de qué, ¿cómo vamos a construir la ilusión? Pues la ilusión es entre todos, pero al final se trata de un equipo de 113 años de historia, se trata de pues un equipo que hace más de 40 años que tiene fútbol femenino, se trata de un equipo que como institución respeta mucho a las jugadoras del fútbol femenino, las utiliza en sentido figurado, para todo el tema social, el tema de proyección y demás. Es un club que apuesta por tener una cantera de chicas jóvenes. Tenemos una escuela de fútbol que a mí me encantaría que la escuela de fútbol del Español hubieran dos secciones distintas, masculina y femenina, porque creo que bueno, es más fácil conseguir más público femenino jugando. La verdad es que no tenemos los números suficientes como para poder llegar así, ¿no?
No, pero está pero, claro pero que, todo y así, que el la apuesta y está. La gente que viene de abajo, muchas están ya en el primer equipo. Correcto, y de eso nadie lo puede negar.
Entonces, toda esta ilusión que tenemos desde el club, pues es la que estamos intentando transmitir, ilusión que también hemos percibido que tiene el nuevo entrenador, que para esto, para nosotros ha sido un factor clave de contar con él, pues, y esta ilusión es la que queremos que esté en el equipo, ¿no? Entonces decir, oye, vamos, objetivo quedar terceras, pues yo no firmo este objetivo, ¿no? Luego veremos cómo van las cosas, ¿no? Y tampoco, pues oye, si nos cuesta más llegar o menos, pues bueno, oye, hay que tener paciencia y el trabajo de aunque suena muy tópico, domingo a domingo, ¿no?
No, está claro que
pero
ahora
de entrada el objetivo es aspirar a las cotas máximas y la primera que tenemos encima de la mesa pues será la final o la semifinal y esperemos que la final de la Copa Cataluña.
Yo creo que es un poco el ver cómo está el equipo, ahí se puede ver un poco, ¿no? Cuando estamos hablando de que ahora hay muy pocas jugadoras, la plantilla aún no está completa, quedan 5 o 6 como mínimo por venir.
Correcto.
Y por lo tanto, hasta que no venga el entrenador, empiecen los entrenamientos, nunca se sabrá de verdad si hace falta esto, hace falta lo otro. Es decir, antes estaba la estructura, podías cambiar una, podías cambiar dos, pero tenías más o menos. Luego venía un entrenador que las dirigía de una manera, venía otro, las dirigía de otra, pero más o menos no había tanto cambio. Y ahora sí que va a haber, pues,
va a haber cambio.
Ese cambio.
Va a haber
y ese cambio necesita un proceso. ¿Que el proceso puede ser más rápido o más lento? Pues lo dirán los partidos, eso está claro. Si va mal, dirán que os habéis equivocado, que si va bien, pues que el proceso y el cambio y la revolución ha sido buena. Pero yo creo que este año hay que tener paciencia. Sea para lo que sea, hay que tener paciencia, porque es que no puedes pedir, después de lo que ha pasado, de la marcha de estas jugadoras, por los motivos que sea, porque no quieren seguir, porque el entrenador dice que no cuenta con ellas, y la llegada de nuevas, es que empieza la liga y líderes en 5 jornadas. Porque va a ser difícil.
Ojalá, pero va a ser difícil.
Pero que yo quiero que la gente entienda que te puede gustar o no que se hayan ido, que no se hayan ido, que el entrenador sea este o que sea el otro. Pero es un proyecto nuevo, es una decisión que ha tomado el club y por lo tanto yo creo que, y lo sigo diciendo, lo del año pasado fue una gran decepción porque este equipo o esta institución merecía que estas jugadoras hicieran algo más de lo que hicieron a nivel deportivo. Porque no, la verdad es que no se puede decir nada. Cuando se llega a la final y la pierdes en el playoff durante 2 años seguidos, bueno, pues, oye, estaba Vero Boquete, estaba en su momento Pamela Conti, es decir, había jugadoras con un nivel exagerado y tampoco ganas en su. ¿Por qué? Porque hay equipos que a lo mejor pueden ser mejor que tú, pero cuando generas un cambio tan radical, pues lo debes entender.
No, hay que tener paciencia, esto es así, y si cometemos errores, pues asumiremos las culpas y nos volveremos a levantar, porque al final lo que está claro es que hay que hacer cosas, ¿no? Lo que no se puede estar uno lamentando, se han ido 7 jugadores,
exacto, es que
va a desaparecer el femenino, pues nada de esto, nada de esto. O sea, yo creo que esto hay que verlo como un reto y una oportunidad para hacer cambios. Bueno, que de otro modo seguro que no hubiéramos hecho tantos cambios,
no,
ya te digo yo que no, y además tanto de golpe, seguro que no, ¿eh? Entonces, bueno, las circunstancias nos han llevado aquí, ahora, a partir de aquí, a rasgarse las vestiduras, yo no, y diría, oye, afronto el reto.
Si a lo mejor empieza la temporada y te das cuenta que el objetivo es no bajar,
Hombre, yo, a ver, no me gustaría. Ya, pensáramos que tenemos.
No ahora. Digo, no. Empieza la temporada, te das cuenta de que el equipo le falta, pues, bueno, pues, acoplarse o lo que sea, y bueno, y al final tienes que luchar por lo que tienes que luchar. Pero esto hasta que no empiece no lo vas a saber.
Hasta que no empiece no lo sabemos. Está claro que habrá que hacer un esfuerzo más grande, ya no solo los aficionados de Paciencia, sino el equipo técnico y el entrenador y las jugadoras. Y quizá pues tendrán que dedicar más horas a entreno y tendrán que sacrificarse más y demás. Pero nosotros creemos que el equipo que construyamos, porque en estos momentos pues no tenemos el equipo completo, pero bueno, también estamos en donde estamos. Estamos a día 26 de junio, o sea que tampoco...
No, por eso te digo que...
Tampoco, o sea, hay margen, y en estos momentos la mayoría de jugadoras tienen aún contratos con sus clubs, porque los contratos acaban el 30 de junio, con lo cual aún hay margen, ¿no? Es verdad, tenemos que espabilarnos, porque claro, no empezaremos a hacer los fichajes en agosto, sino que en agosto tenemos la plantilla ya dispuesta a entrenar y a luchar, ¿no?
¿El entrenador cuándo empieza?
El entrenador empieza ya, o sea, empieza...
¿Qué decir, ¿cuándo será la presentación del
entrenador? La presentación del entrenador será... depende un poco de su horario y demás, de calendario y demás, pero en principio o será la que viene, la semana que viene o la otra. O sea, no será el 20 de julio, es inminente. Bueno, es inminente.
Pues a ver, gracias por venir a Tiempo de Español. Mucha suerte en este nuevo proyecto del femenino, y le digo que la gente tenga paciencia, y mucha paciencia, que a lo mejor tiene que tener menos, porque nunca se sabe, y las cosas van de otra manera, y lo dicho, que vaya todo bien, y nada, felicidades.
Bueno, pues,
por la revolución.
Bueno, pues
yo siempre soy amante de las revoluciones, a veces no sé si prematuras o de primavera.
Las revoluciones son oportunidades para hacer cambios más rápidos que de otra manera tenías que hacer, ¿no? Y por tanto yo creo que hay que verlo como un proyecto ilusionante, ¿no? Con un poco de vértigo, yo diría, con un poco de vértigo, pero sobre todo con mucha ilusión, muchas ganas, mucha entrega. Y en definitiva...
Hay que ponerse un arnés, nos pondremos un arnés.
Nos lo pondremos, ¿no? Pero saldremos a luchar y estoy seguro que saldremos victoriosos.
Y hablaremos y contaremos esta nueva etapa del femenino.
Estamos siempre a tu disposición y muchas gracias por toda la cobertura que das del fútbol femenino.
Gracias, Albert.
Gracias.
Las 8:18, una pausa y nos iremos a Argentona.
Perquè tu ets la nostra vida, fes-te soci de l'Espanyol. Aquesta temporada, més facilitats que mai per gaudir de tots els partits al millor estadi de la Lliga. Rebaixes de preu, promocions per aturats, joves i famílies. Truca al 902-666-902 o consulta el web www.rcdespanyol.com. Suma't a la força d'un sentiment.
Eso está hecho, eso está hecho. Eso está hecho, cómete conmigo nena, uno perverecho.
DB Schenker Spa Intir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa Intir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho.
Y 20 minutos, tengo un problema, y un grave problema, y es que había quedado con Jaume Lladó, que es el presidente de la Peña de Argentona, para hablar de la muchetada del domingo, y pues he perdido el teléfono. Ya sé que me va a decir que tengo una mala cabeza y que, pues, es la realidad.
Yo lo único que puedo hacer es que si llamo a Yadó nos puede llamar, pues yo encantado de la vida. Tenemos están abiertos los dos teléfonos, ¿no? A ver si es él o alguien nos da el teléfono de Jaume Lladó, porque sinceramente me sabe mal. Mientras tanto me voy a la Hacienda Gourmet. Ya sabes, la Hacienda Gourmet está en la calle Cornet y Mas número 49 en Sarriá. Ya sabes que tienes allí, como siempre, los mejores menús. Esos menús gourmets y menús artesanales que son una auténtica pasada y que, por supuesto, tienes unos precios increíbles. Menú gourmet que te vale 25 euros, son 8 platos, y que vas a probar esos... ¿Cuál es el problema ahora? ¿Comunica? ¿Que vuelva a llamar quién? A ver, el chico que ha llamado, la persona que ha llamado, era él. Jaume, ¿puedes llamar otra vez? Porque ¿qué ha pasado con el teléfono? ¿Te lo has copiado mal? Madre mía. A ver, Jaume, llama otra vez, por favor. O que alguien llame para... Ahí lo tenemos. Pásalo. Es que esto es el directo. Y yo agradezco a Jaume Lladó de momento el interés, porque es que lo he perdido. No sé dónde lo he metido con tantos papeles. Bueno, le sigo contando. Ya sabes que la Hacienda Gourmet está en la calle Cornet y Mas, número 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Menú diario de lunes a viernes, para comer 11 euros. El famoso menú gourmet, 8 platos, 25 euros. Es una auténtica pasada, de verdad, una auténtica pasada este menú gourmet. Y también tienes menú para grupos. Si quieres ir a la Hacienda Gourmet, llamas por teléfono o vas allí, porque hoy lo he perdido todo. No sé qué me está pasando hoy, pero tengo un mal día. O alguien está pensando... Bueno, aquí tengo el teléfono de la Hacienda Gourmet. 93-205-5530, 93-205-5530, la Hacienda Gourmet, como siempre, en la calle Cornet y Mas, número 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós, un lugar distinto, donde la gastronomía y los productos artesanales los puedes degustar a unos precios increíbles, de verdad. Recuerda, la Hacienda Gourmet, calle Cornet y Mas, 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Nos vamos a Argentona y le pido disculpas a Jaume Lladó. Jaume, buenas tardes, buenas tardes.
Problemas del directo.
Sí, no, es que, mira, he venido al estudio, ha venido Albert Garrofé y ya me he perdido. Y no sé dónde metió el teléfono.
Bueno, no pasa nada.
Y te lo agradezco mucho porque si no, hubiéramos tenido que quedar mañana y me sabía mal.
No, no pasa nada.
Bueno, hablamos, vamos a ir directos al grano porque si no... Con eso no vamos perdiendo tiempo. Hablamos de la 17ª edición de la Munchetada de Argentona. Decía, Jaume, que para mí es como el final, la cluenda de la temporada, la Munchetada.
Ja. Bueno, sí, ja fa 17 anys que ho fem i la veritat que... A veure què passarà aquest any.
Com va el tema d'inscripcions?
Bueno, estem a prop dels 200. Està una mica darrere més baix que altres anys, però, bueno, com la que està caient i final de mes i la gent que tampoc està...
Però, Jaume, otros anys era un poquito más tarde, era la primera setmana de julio, no?
Sí. Alguna vez lo habíamos hecho en estas fechas.
En estas fechas.
Sí, però, bueno.
Bueno, la gente... ¿Cuánto es el precio de la Munchetada?
18 euros los no socios de la Peña.
Y aún se puede apuntar a la gente, por supuesto.
A ver, hoy es el último día, pero dejamos un día más para que la gente se acabe de animar.
¿Tú crees que alguna última hora irá allí, como siempre?
Aún me están llamando ahora, ¿sí? En este momento que tengo que colgar el otro teléfono.
Bueno, pues la gente...
esta tarde está la cosa animada.
Pues recordamos el teléfono, Jaume, por si alguno se quiere apuntar a la Munchetada de Argentona de este próximo domingo. ¿Empieza a las 9:10?
No, a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana, ¿no?
Sí.
¿El teléfono cuál es, Jaume?
Es el 699
54 52 75, que era el que yo me he dejado, seguro.
Sí, es el que me ha llamado.
El que yo me he dejado.
Sí.
Bueno, este año, ¿qué invitados, premios, menciones especiales para
bueno,
quién son, Jaume?
Cada año destacamos a una gente. Y este año, pues, nos viene, como no, el nuevo presidente.
¡Qué raro!
Y si no, lo vamos a buscar a su casa.
Exacto, por eso.
Del pabellón. Y al secretario técnico, Óscar Perasnau, que también vive en Argentona.
Uh-huh.
Luego una representación de jugadores de la final de la UEFA, del 88. Iñaki, Gallard, Patón y Eloy han confirmado la asistencia. Joan Godobar, tengo que acabar de hablar con él a ver si vendrá o no. Al final, Sergio González nos falla porque lo han operado hace 10, 15 días y está con la pata tiesa. Pobre,
es más complicado ir.
Es complicado.
¿El máximo accionista va?
El máximo accionista, en principio, me ha dicho que venía.
Que venía.
Sí. Solo nos ha fallado dos veces en los...
En 17 la... años, en 16. Vale. ¿Y premio, este año a quién se da el premio? ¿Al periodista o medio comunicación así, o este año no?
Bueno,
hay?
Al Carlos Belmar, que es el dibujante.
De sí, muy bien, de la tira Perica, sí, sí.
Sí, y bueno, cada año vamos escogiendo a gente.
Yo como ya me hago mayor, ¿verdad?
No, pues no, ya. Tú lo hicimos un año también.
Sí, sí, por eso, pues como ya me hago mayor, bueno, el año que viene celebramos 20 años de las retransmisiones, ¿eh? 20 sí,
nosotros,
años.
Nosotros 25 de la Peña.
Pues mira, estamos más o menos muy muy parecidos.
Sí. Y luego también haremos una mención a los pequeños, a los chavales del pueblo que están jugando en el Español. Hay uno en el KDTA, uno en el...
¿A esto no se lo lleva el Barcelona?
De momento estos tres, ¿no?
De momento.
Hasta el domingo.
Bueno, nunca se sabe, claro, porque...
Ya, ya. Y bueno, que todo el mundo tendrá un pequeño regalito original y habrá bastante cosa para sortear. Hemos cambiado el catering, uh-huh, porque en los últimos años la cosa fallaba y os aseguro que este año...
¿Y quién lo hace este año?
Gente del pueblo.
Ah, muy bien, mira qué bien.
Que tienen,
todo queda en Argentina.
Tiene de comestibles y será... Os aseguro que la cosa saldrá bien este año.
Bueno, yo te noto un poco desanimado, no sé, pero...
No.
¿No? ¿Seguro?
No. No, hombre, la verdad es que podrías hacer 480 y con lista de espera.
Claro, pero eso era en otros tiempos.
Sí, otros tiempos, pero bueno. No, la cosa va adelante.
Bueno, espero que al final haya ese último tirón y que la mucheta de Argentona, que es, repito, una de las... bueno, yo diría que de los actos más típicos de las peñas y más entrañables de todos, pues bueno, pues llegué como mínimo a los 300, que no estaría nada mal, y es el final casi de la temporada, porque estamos hablando del día 30.
Sí.
Llama por muerta
gracias. Junio, que se acaban los contratos.
Exacto. Llama por muerta gracias y muerta sol.
Bueno, nos vemos el domingo.
Espero, yo intentaré ir, de verdad.
Pues venga, a ver si se anima la gente, y hasta mañana por la noche. Dejamos
el teléfono. Ya lo recordaré mañana para que la gente pueda ir.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Jaume.
Vale, buena noche.
Deu. Bueno, pues nos tomamos una estrella y nos vamos, porque nos queda un minuto de programa. Bueno, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Me voy a tomar una estrella por mi mala cabeza. Está claro. Por mi mala cabeza. Mañana volveremos a partir de las 7, penúltimo programa de la temporada de Tiempo de Español. Tenemos la tertulia de los senadores, la última también. Recordaremos también el teléfono para todos aquellos que quieran ir a la muchetada de Argentona, aunque se pueden apuntar hasta mañana por la noche. Este próximo domingo a las 10 de la mañana en Argentona, domingo 30 de junio, con la presencia del presidente Joan Collet, del máximo accionista Daniel Sánchez Llibre y del director deportivo Óscar Perarnau. Salud de ellos, nos tomamos también la última estrella del programa. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Volvemos, como siempre, mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Y como siempre les digo, que sean muy, muy felices.